Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 20 de septiembre de 2024 y este es el capítulo 1305 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy también las cosas desde Bogotá de Félix Riaño. Félix, buenos días.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
O sea, me estaba hablando como una persona y ahora de pronto él...
No, que me saca. Alegría, que me alegría y saludo y es como una... No. Siempre siento que una comunicación de estas transatlántica es como llamar al futuro, a decir, ¿cómo va la tarde? Porque para mí es la mañana.
Sí, correcto, correcto. Y para los oyentes, sin embargo, para nuestros oyentes, puede que sea la mañana del viernes, o sea, dentro de una semana, o puede que sea cualquier otra hora del día en función de la latitud en la que se encuentren, por ejemplo... ¿En Bogotá, por decir algo?
Pedro, mi hija me preguntó el otro día qué hora es en la luna y no supe contestarle.
¿A qué edad tiene ahora?
9. Y, mamá. Y me preguntó, no, espérate, creo que estoy mezclando los recuerdos porque había hecho un episodio hablando sobre un proyecto de poner un huso horario en la luna. Y creo que, ahora que lo pienso bien, ella me preguntó, fue, ¿qué hora es en el sol? Y entonces yo le contesté, pues es el mediodía.
Fantástica respuesta.
Pero claro. Con la luna no habría podido decir es medianoche. Con el sol era más fácil. Es mediodía. No.
¿Tú crees que todo el mundo sabe? Me encanta, por cierto, cuando te vas a la parte astral. Naves espaciales. El programa espacial en Latinoamérica o los programas espaciales en Latinoamérica, habría que decir, porque hasta el programa espacial europeo está basado en Latinoamérica.
Sí, es verdad. Y quien no lo crea, que escuche el episodio que habla sobre Papillon.
Sí, sí, sí.
Y van a decir, ¿qué tiene que ver Papillon? Bueno, si oyen el episodio, si buscan...
Lo tienen que buscar en el siglo XXI, es hoy. Siempre digo lo mismo, el siglo XXI con números latinos, siglo XXI. Me parece una pregunta fantástica. Tu niña apunta maneras. De todas maneras, es porque te estaba escuchando.
No, creo que esto fue algo espontáneo de ella. ¿Qué hora es en el sol?
A ver si va a ser tu productora y va a ser la dueña de las ideas ejecutivas que hay detrás del siglo XXI es hoy. Y tú dijiste, pues sí. Buena pregunta.
Muy buena pregunta. Voy a averiguarlo.
Con 9 años, yo creo que a nada que le des un micrófono, a lo mejor puede sustituir a tu troll interior.
Ah, sí, podría ser. De hecho, el troll interior, que es la voz esa que pongo en el podcast, la he estado dosificando porque de cuando en vez, de vez en cuando, entra alguien y deja una reseña horrible en Apple Podcast o en cualquiera de esas cosas.
¿Por qué no le gusta tu troll?
Porque no le gusta el troll, porque lo encuentra poco serio. Y yo, ahora que en Spotify se puede contestar los comentarios, le digo como, sí, tienes razón, es poco serio porque está representando a los niños.
Es que es un troll juguetón, pero curioso, y que además, como les pasa a los niños, y como les pasa también a algunas personas que quizás están en lo que hoy llamamos espectro autista.
¿Mando a llamar, señor?
Sí.
Aquí estoy, señor, a sus órdenes. ¿Qué ordena el señor? No, las personas de Venezuela dicen a su orden.
A su orden. Sabes que Venezuela acaba de romper relaciones con España.
Y ya me imagino por qué, pero eso es como, eso creo que ocurrió la semana pasada, ¿no?
Sí, efectivamente. Qué bien te mueves con el tema del tiempo de las producciones. ¿Cómo se nota que tú te tiras semanas produciendo algunos capítulos?
Sí, es verdad.
El mundo de la política es muy curioso. La semana pasada hablábamos con Fede de la política estadounidense. Luego de hablar con él, realmente, antes de publicar el capítulo del viernes pasado, del viernes 13, supimos que el equipo de Kamala Harris había preparado muy bien el debate con Trump, que lo hizo tan mal como contra Biden, lo que pasa es que como Biden se lo puso tan fácil, pues pasó un poquito más desapercibido, ¿verdad? Y ahora volvemos otra vez, a lo mejor, a sacar un poco la política, pero muy de costadito. Claro, Venezuela tiene una relación política compleja con Colombia, con Bogotá, vamos a decir, por esto que hacen los periodistas de llamar a los países y a los representantes políticos por la capital. Madrid tomará represalias contra... Caracas ha decidido... Bueno, Caracas no ha decidido nada. Quiero decir, un señor que ha sido elegido en unas elecciones que todavía no ha aclarado si fueron limpias o sucias, pero que no huelen bien, ha decidido acabar o pretende acabar con las relaciones diplomáticas con España, lo que por ahí llamáis de una manera muy poco... A mi modo de ver, no es una expresión que me guste mucho lo de la madre patria. Salvo que hablemos de Rusia, claro, que eso es otra cosa.
A propósito, yo salto en cosas porque es que, perdón, yo tengo...
Sí,
yo creo que debo tener... Probablemente tengo déficit de atención, entonces dices eso y me quedo... cuando alguien señala algo, me quedo mirando el dedo.
Sí.
Y entonces me acordé de una canción que te voy a recomendar que...
Sí.
Es apta solamente para personas españolas, perdón, para personas latinoamericanas y solo para personas españolas de buen humor y de muy alta, de muy alta tolerancia.
Mm-hmm. Bueno, con no ser muy nacionalista es suficiente.
No, de muy alta tolerancia, porque es como esto no lo saben los que escribieron la canción. Pero yo recuerdo que cuando yo era pibe, diría algún argentino, cuando yo estaba pequeño había una canción española que decía Sudaca nos ataca. Y uno desde América del Sur se preguntaba ¿qué significa eso?
Ya.
¿Cómo los van a atacar? ¿Cómo, quién, cómo, por qué?
Sudaca nos ataca.
Sí.
Te prometo que nunca la oí.
Supongo que era de broma, de cachondeo, supongo, algo así. Pero recuerdo haber pensado como, ¿qué carajo es esto? ¿Qué cara? ¿Qué gesto? ¿Qué carajo es esto? Y ahora entonces, hoy, hace un par de años, en plena época de la protesta social en Colombia,
sí,
que ocurrió después de la protesta social en Chile.
Sí.
Publicaron una canción que se llamó Su Madre Patria.
Vale, Su Madre Patria. ¿Eso estará disponible, por ejemplo, en Apple Podcast? A ver, que yo vea.
No, pero probablemente en Apple Music, porque es canción.
Ah, en Apple Podcast, perdón, en Apple Music quería decir, sí. Estaba, de hecho, manipulando Apple Music, pero es que estaba yo aquí. Su Madre Patria. Su Madre Patria. Su Madre Patria. Su Madre Patria. Aparece aquí una bandera española y esto está cantado por un tal Edson Beilandia, puede ser, y Adriana Algo.
Liscano.
Mm.
¿Qué son pareja?
Anda, mira. Es que no hay nada como saber. Efectivamente, Adriana Lizcano, Su Madre Patria, single. Esto es del 9 de diciembre de 2018. Es una canción navideña, entonces. La voy a escuchar sin ninguna duda, pero estoy aquí. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepras, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar agua, tierra, pan y leche, y alabar con Odebrecht Las lucas en Panamá. Las lucas entiendo que es el dinero, ¿verdad?
Sí.
Vale. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Pero quizás está hablando de los políticos que gobiernan algunos países de Latinoamérica.
Sí.
En relación a la buena conexión que tienen con su madre patria.
Sí, en realidad está hablando de escándalos que son muy americanos. Mm. Uno de ellos muy colombiano, el escándalo Reficar, que fue una refinería de petróleo por la que hubo un gasto desmedido, no justificado, por decirlo brevemente.
¿Y no lo terminaría comprando Repsol o algo?
No, no están.
Pero están hablando de España.
No están relacionados. No, habla a partir del juego de palabras, creo. Porque luego con Odebrecht es la compañía brasileña que tuvo escándalo de coimas y sobornos en uh-huh. muchos países de América Latina.
Estos son los
no solo Brasil.
Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Evada todos los impuestos. Esta rima está un poquito tal, ¿eh? Y apoye su candidato para que agilice contrato. Dele coima al enemigo. Cianuro dele al testigo. Y dele cuota al paraco. ¿Paraco es el militar?
Paramilitar.
Vale.
O sea,
que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre patria. Sarmiento Angulo, sáquenmelo tantico. Esto es muy colombiano.
¿Tantico?
Sí, tantico sí, ¿no?
Bueno, Sarmiento Angulo es uno de los grandes ricos.
Prometido. Secuestraron al Estado, no quieren estudiantado, ni universidades públicas, se rascan las partes públicas con la plata de la gente y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van para presidentes, que los mantenga su madre patria. Bueno, escúchenla porque seguro que con música gana bastante. No digo que sea mala la letra, ¿eh? Me parece muy ocurrente, pero seguro que es una obra que merece ser escuchada y lo haré en cuanto acabemos de grabar.
Por curiosidad, probablemente escuches la música y digas como, pero esto no se entiende.
Ah, bueno, porque igual utilizan un castellano un poco acelerado para mí con acento así.
No, o porque la música de ellos tiende a ser de origen muy vinculado con el origen campesino y con mucha diversión, entonces no se parece a algo transnacional, no se parece al reggaetón, que se supone que lo entiende todo el mundo, se supone.
Se supone, es lo que te iba a decir. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy bien acostumbrado. Yo conozco a Totó la Momposina y la escucho mucho. Entonces, no sé si escuchando y estando acostumbrado a escuchar a Totó la Momposina, una señora de muchos años que canta canciones... Esto no te lo digo a ti, que sabes quién es. Se lo estoy diciendo a la audiencia. Por lo menos a la audiencia española, que creo que no conoce tanto a Totó la Momposina. Una señora mayor, ahora mayor, en sus años no sería mayor, claro, sería más joven, es lo que pasa con el tiempo, que uno se va haciendo viejo, que canta canciones con una voz maravillosa. Digo lo mismo que podría decir de Cesaria Évora, si fuera estadounidense estaría en el Olimpo con Ella Fitzgerald y todas las demás. Y sí que tiene una música que se sale de lo que habitualmente uno está acostumbrado a escuchar. Incluso te diría distinta a toda la música del valle y ¿cómo se llama? El vallenato. Incluso fuera del vallenato y fuera de las músicas clásicas que podemos escuchar, o la cumbia. Que no digo yo que no haya cumbia, que no haya ramalazos de vallenato en su música, pero es otra cosa. Bueno, escucharemos. Mira, ya han quedado de momento una pareja de artistas y una mujer excepcional de la música colombiana en este capítulo de hoy. ¿Cómo fue el verano, querido?
No hubo.
Ah, no hubo verano. Bueno, es que en Bogotá no hay verano. Esto ya nos lo has contado el verano pasado.
Sí, en Bogotá no hay verano, ni hay invierno, ni nada de eso. Se suele decir verano a cuando no llueve, por largo tiempo.
Ah, bueno. Vale. Vale, eso está bien. Eso está bien. Voy conociendo más gente del eje cafetero, fíjate. Sigue llegando. Colombia sigue desangrando por España. No tanto quizás como hace unos años, pero sigue desangrando un poco. Esto ya lo hemos hablado tú y yo, no sé si a raíz del proceso de paz y de la emisión de documentos que acreditan que las personas sufrieron en algún momento algún tipo de persecución, de movilización obligatoria, pérdida de tierras o cosas de este tipo. Algo muy interesante que han hecho los gobiernos colombianos, no solo el actual, que es emitir papeles que demuestran que las personas sufrieron algún tipo de persecución por alguien, por cualquiera de las partes en conflicto. Y eso es bastante facilitador, aunque no fácil, pero sí facilitador, para que las personas que necesitan salir de Colombia salgan en dirección a la madre patria. Y después de pasar a lo mejor 14 días sin muchos servicios en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez...
¿14 días?
Como poco, a veces. Sí,
porque... Como la película La Terminal.
Algo parecido. Antes lo que ocurría es que te dejaban entrar. Para quien nos escuche de Colombia, esto la ultraderecha me lo va a censurar en cualquier sitio, pero bueno, ya han puesto algún comentario a mí también en Apple Podcast diciéndome que soy un social comunista, entonces no pasa nada. Voy a ejercer de ello. Si van a venir ustedes a España con ánimo de pedir protección internacional, que no asilo político, España no daría asilo político a un ciudadano colombiano. Bueno, sí, sí le daría, pero en circunstancias muy, muy determinadas. Pero en teoría somos países hermanos. España no reconocería en principio que Colombia como Estado persigue a ningún ciudadano colombiano, pero sí está aceptando solicitudes de protección internacional. Es decir, España se convertiría en una protectora de algún ciudadano colombiano que realmente en Colombia, su propio Estado, su policía o su ejército no le pueden dar la seguridad suficiente. No es nada contra Colombia, es una realidad que ocurre y bueno, que ocurre en muchas partes del mundo. Si lo van a hacer y lo declaran antes de entrar en territorio nacional español, se van a quedar lost in translation. Hasta que la policía del aeropuerto les acepte una cita para ver si da por buena su solicitud de protección internacional. ¿Vale? Entonces, yo creo que esos documentos sirven mucho para eso y sigue llegando gente de Colombia. Pero bueno, estábamos hablando de Venezuela. No sé cómo lo ves. Venga, te voy a dejar hablar, que llevo últimamente unos viernes que no dejo.
Pues creo que... No sé. A mi modo de ver, los países se los inventaron. Antes de que yo llegara.
Sí.
Así que...
Firmo debajo de eso.
Toda mi cultura es, yo diría que toda mi cultura es hispana. Desde muchísimo antes de que yo por turismo viajara a España a conocer, que alguna vez tuve la oportunidad de ir, ah, mira qué curioso, quiero saber cómo es el país del que he aprendido tantas cosas y que nunca he visto. Llegué, lo vi y me regresé porque vivo donde vivo y no en, y nada más. Y sentí como, pues, es muy, muy parecido, exageradamente parecido a lo que siempre he vivido. Y sí, siento que lo que me separa de España es lo mismo que me separa de Argentina. Y hay muchos españoles viviendo en mi ciudad y en mi barrio. Y voy a tiendas españolas, hay bancos españoles, hay cafeterías españolas, hay restaurantes españoles, y es como natural. Pero yo no me considero ni español, ni con ganas de ir a vivir a España hasta el momento.
Eso le pasa a mucha gente que tiene DNI español, ¿eh? Créeme.
Ah.
Sorprendentemente. Sorprendentemente. Pues igual cuando... Igual cuando publiquemos esto, resulta que hasta ha aumentado la crisis política entre Venezuela y España. Pero bueno, siempre nos quedará Colombia.
Bueno,
como país mientras, neutral.
Mientras esté el señor Maduro en Venezuela, incrementará la crisis política con cualquier país del mundo.
Yo, fíjate que creo que ya deberíamos de dejar de llamarle señor Maduro y empezar a llamarle señor Pocho.
¿Señor qué?
Pocho.
¿Por qué?
Es que igual Pocho no se dice en Colombia.
Pocho cuando es Alfonso.
No.
Todos los Alfonsos, uno los saluda. ¡Hola, Pocho! ¿Cómo te ha ido?
Eso es en Colombia, ya te lo digo. Aquí la fruta puede estar verde, puede estar madura o puede estar pocha.
Ah, ok.
Cuando está pocha ya no te la comerías. Quizás está más dulce que nunca, pero a lo mejor el plátano o la banana, como decís vosotros, se ha puesto demasiado oscura, ya no apetece tanto. Es como que ya se pasó. Es como cuando un hombre de mi edad dice, así le dice a una chica, así como con ganas de ligar. O a un chico, ¿no? Porque vivimos mundos modernos. Hola, soy un tío maduro. Y ella o él te dicen, bueno, más que maduro estás un poquito pocho. ¿Vale?
Comprendido.
Esta es un poco la historia. Pero hasta Petro, que es vuestro presidente... ha dicho que no ha visto claro, y eso que supuestamente por su ideología podría ser más cercano a, pero ha dicho que no terminó de ver claro, que por favor publiquen las actas.
Sí, sí, y el presidente de Colombia ha sido muy prudente. Uh-huh. Una parte de las personas considerará que bueno que está siendo prudente. Y otra parte de las personas dice, pero ¿por qué es prudente si eso no es lo que no se necesita en este momento? Pero pues es lo que hay.
¿Tú piensas como yo que la prudencia es necesaria siempre en estos temas de la política internacional?
Mira, te voy a contar más bien una historia diferente.
Venga.
Te voy a contestar con una historia que se relaciona, y no sobre la prudencia, sino sobre el respeto. Me encontré una vez en un trabajo a un tipo que decía que él respetaba a quien se lo merecía. Y que quien se lo merecía debía ganarse su respeto. Yo, con unos rasgos autistas, me quedé pensando en lo que estaba diciendo él y llegué a la conclusión de que ese señor era un irrespetuoso.
Uh-huh.
Que cuando él decía que le iba a negar el respeto a todo aquel que no se lo hubiera ganado ante él,
sí,
se estaba presentando a sí mismo como un irrespetuoso que no ofrecía lo mínimo que se le debe ofrecer para vivir en comunidad, vivir en una sociedad, que es respeto por los demás, y lo puedes extender a respeto por las leyes, respeto por hasta el libre albedrío de los demás.
Es cierto que en el mundo en el que vivimos empiezan a surgir ideas que no son respetables, pero esas han estado ahí siempre y las sabemos distinguir. Yo creo que al común de los mortales hay que darle respeto, y luego ya si eso a lo mejor resulta que él te lo pierde a ti y ya no puedes darle más el respeto, pero como mínimo no.
Pero si de entrada no tienes si de entrada llegas a una reunión, a un país, a una sociedad y no respetas, pues te van a expulsar fácilmente de la reunión o del país o de donde quiera que estés, porque es del... Como yo aprendí, es una norma de entrada, el respeto. Si no tienes el respeto inicialmente, pues no vas a encajar. Entonces yo no creo que el respeto sea algo que haya que ganarse. Quizás podría perderse en algunas ocasiones, pero no creo que solo quienes son merecedores de respeto deban tener recibir respeto. Y de la misma manera me permito expandirme hacia la prudencia. Debería ser el punto de partida, el punto de entrada, salvo las ocasiones en las que haya que cambiar de opinión, no solamente respeto. Es como, no sé.
Sí, te entiendo. Yo, a ver, a veces uno observa la política internacional y no le dan ganas de respetar a alguna gente, ¿no? Cuando uno ve el genocidio en Palestina, dices, pues igual a Netanyahu no lo voy a respetar. Pero la realidad es que a pesar de todo eso...
Yo lo veo diferente. En ese ejemplo que acabas de mencionar,
sí.
Lo que identifico yo es que hay una persona que está siendo irrespetuosa y que debería detenérsele. Se conjuga detenérsele. Bueno, que habría que detenerla de sus sí, acciones irrespetuosas.
Sí. El otro día alguien me mandaba una viñeta en la que una pareja se daba la mano y se decía «Qué bien estamos» o algo así, «Cuánto amor nos tenemos». Y al fondo se veía alguien dentro de una prisión y le preguntaba el chico a la chica o la chica al chico, después de haberse hecho esa declaración de amor y de «Qué bien estamos». Y dice, «¿Y ese que está en la cárcel quién es?» Y decía «Netanyahu». Era una viñeta un poco rebuscada, pero muy buena, muy muy buena. Incluso en ese caso, en el cual yo tengo una posición muy clara, a la hora de buscar una solución es muy difícil no hacerlo desde la diplomacia, aunque sea duro y aunque sea muy duro. Fíjate que en España la oposición le pide al gobierno que declare presidente al candidato de la oposición en Venezuela. Y España dice que está en la posición de la Unión Europea, que es pedir que se aclare el resultado de las elecciones, en fin, todo lo que la diplomacia cabe esperar de la diplomacia, que no es rápida, pero sí es diplomática. Mientras esto ocurría aquí y se acusaba al gobierno de España de poco menos que ser un pro-chavista y todo lo demás, ya sabes ahora mismo cómo está la política y sus trincheras, el gobierno de España le daba asilo político al candidato de la oposición y el presidente del gobierno de España recibía al candidato de la oposición en el Palacio de la Moncloa. Mientras que la oposición al gobierno de España le decía al gobierno de España que es un prochavista, el gobierno chavista de Venezuela, ya bastante ilegítimo parece, me voy a mojar, decía que retirará la representación diplomática de España, que rompe relaciones con España. Entonces dices, la prudencia, la centralidad, no la centralidad en el eje izquierda-derecha, sino la centralidad a la hora de hacer cosas en política, estar centrado, respetar, intentar hacer que las cosas se resuelvan por las buenas y no por las malas, cotiza a la baja, Félix, muy a la baja. No sé cómo lo ves tú.
Sí, creo que lo veo como que hay cosas que complacen y cosas que no complacen. La probabilidad de que tú digas algo y complazca a una parte de la población es una probabilidad que podríamos medir en un número. Si no hablaras, si no dijeras nada y vas a abrir la boca, vas en 50%. 50% de probabilidades de que lo que vas a decir me guste y 50% de probabilidades de que no me guste. Pero en la realidad, cuando ocurre, y ay, acabo de caer en cuenta, hay un cálculo sobre esto. En la realidad, cuando hablas, las probabilidades de que lo que dices me guste es mucho más baja que el 50%.
Uh-huh.
Y cuando nos ponemos exigentes y además queremos que no solo el contenido de lo que dices me guste, sino que además la forma en que lo dices me guste,
sí.
Entonces va bajando ese porcentaje de éxito, de coincidencia. Y al final, lo que ocurre en las sociedades recientes es que creo que nos hemos acostumbrado a no respetar la opinión del otro y asumir que, bueno, pues es lo que opina él.
Estamos un poco, te lo decía antes, ¿no? No me estoy inventando nada ni estamos diciendo nada nuevo, pero estamos viviendo una sociedad de trinchera. Lo dice mucho Gabriel cuando dice hay que abandonar cualquier cosa de Meta, Facebook. Bueno, él no lo dice así porque él es muy prudente. Él dice qué está haciendo él y por qué lo hace, ¿no? Y nos lleva a los demás a pensar. Y yo creo que cotiza a la baja efectivamente la centralidad, el intentar explicar qué piensas, no el quedarte, como se dice en el refrán español, nadar y guardar la ropa es difícil, entonces no quedarte en la orilla para quedarte seco, sino mojarte, que también se dice en castellano, ¿no? Uh-huh. Como tomar partido, como opinar. Pero se puede opinar y no ser un hooligan, que esta es un poco la idea, ¿no? Ah, opinar sin ser un hooligan. Y hacerlo desde tu propia esencia, desde tu propia libertad, que esto en los medios de comunicación tradicionales, en el podcasting es más habitual. Yo escucho podcasts de gente liberal, que no es mi ideología, y me puede gustar unos días más, unos días menos, pero pienso que lo dicen desde su punto de vista. Y hay gente que a mí me escucha y sabe que quizás, como diría Milei, soy más zurdo que otra cosa. Lo que digo no me lo dicta nadie, no me llega desde ningún sitio un burofax, que antiguo, ¿verdad? Diciendo, mañana tienes que decir esto y opinar esto. Y ahí es donde también a veces te pierdes, porque como no coincides con unos y no coincides con otros, a veces coincides más con unos, pero tal, al final todo el mundo está preocupado. Ya ves tú, porque alguien que en un momento dado publica un podcast que lo puedan escuchar algo menos de 2.000 personas o tener 2.000 descargas, a la gente le preocupa mucho si parece ser de izquierdas, ¿no? Tengo alguna reseña en Apple Podcasts en este sentido. Me gusta, pero ojo, que nadie se engañe, que es un tío socialcomunista. Y lo digo con cariño, porque además me daba un buen número de estrellas, pero me llama la atención que tengamos que advertir de qué pie cojea o qué piensa alguien. Es como que necesitamos clasificarnos.
Bueno, a alguien le escuché la reflexión de si el shampoo tiene instrucciones.
Sí.
Quizás es porque los humanos necesitamos que nos digan qué hacer en todas las ocasiones. Entonces, quizás por eso tenemos la necesidad de que nos pongan etiquetas y nos digan.
Escupí al micro, de verdad, te lo digo. Está feo decirlo, pero me has hecho reír, pero de una manera muy desatada. Perdón, porque creo que he resoplado un poco al micro. Que me disculpe la audiencia. Es que es muy bueno lo de las instrucciones en el champú. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Hay gente que lo necesita. Yo sí que creo que hay gente que no sabe a veces pensar por sí misma. Pero yo creo que la mayor parte de la población, en países como el tuyo, como el mío, en donde la gente cada vez tiene más instrucción, Dios, que nos enseñen, por favor, a tener una opinión crítica respecto a quienes nos gobiernan, a quienes nos hacen oposición, a quienes tienen empresas.
Yo he tenido una experiencia personal que me cuestiona mucho, y es que a lo largo de estos años he dado muchos talleres de podcasting. Y en los talleres de podcasting me ocurre que hay unas personas que me agradecen mucho que no se les había ocurrido eso que yo les estoy enseñando y que los estoy diciendo, mira, debes comenzar por acá. Y antes de emprender, imagínate qué va a ser, cuál va a ser tu mayor éxito. Imagínate el éxito y ahora sí, que lo tienes en la mente, vamos a empezar a buscar el camino para llegar a él. Pero otras personas se enojan y dicen que el curso no les sirve porque no les estoy diciendo qué hacer. Uh-huh. Y entonces yo me siento incapaz de decirle a una persona, mira, lo que tú tienes que hacer es encender el micrófono y hablar mal de otra persona o hablar bien de otra persona o de un producto. O mira, yo no, eso sería si yo fuese a hacer tu podcast. Yo lo haría de tal manera, pero como no es eso lo que me preguntaste, cómo lo haría yo, sino cómo lo harías tú, pues puedo guiarte hasta cierto punto en las formas, en los formatos, en las técnicas, pero yo no voy a decirte qué es lo que tienes que hacer paso a paso. Y escuché hace poco en un podcast que hemos mencionado recientemente, en una charla anterior hablamos de guerras de negocios. Uh-huh. y escuché un Guerras de Negocios hablando sobre el Apple Watch y el de en esa época no se llamaba Galaxy, pero el reloj de Samsung.
Sí.
Contaban la historia allí de cómo uno de los primeros problemas de Samsung cuando decidieron mejorar la calidad de sus productos, porque antes eran una fábrica de productos de no tan buena calidad.
Uh-huh.
Y hubo un momento en que el nuevo heredero a cargo dijo, vamos a mejorar la calidad, cueste lo que cueste y haya que hacer lo que sea. Y el gran problema era que llevaron a unos asesores extranjeros de los Estados Unidos que les enseñaban los métodos de pensamiento para mejorar los diseños, y las personas que tomaban esas capacitaciones decían, pero no nos están diciendo qué hacer. Y estamos acostumbrados a obedecer.
Claro.
Si no hay algo que obedecer, ¿cómo es que debemos proceder?
Es muy interesante. Yo que he participado a veces en alguna valoración de puestos de trabajo en una administración, se tiende quizás a mi juicio a... Bueno, no demasiado, en la administración española no demasiado y en la vasca tampoco, a diferenciar salarialmente los trabajos intelectuales de los trabajos más rutinarios o manuales, ¿no? Aunque puede haber en ambos mérito. En unos el mérito puede ser la creatividad, en otros el mérito puede ser, por desgracia, la penosidad del trabajo, porque se hace bajo condiciones de frío o lo que sea. Pero bueno, si obviamos el hecho de que se suele premiar económicamente más a los trabajos de más intelectualidad, vamos a decirlo así, si obviamos eso, que sería también discutible, ¿no? Se dan muchos puntos a aquellos puestos de trabajo en donde las referencias no se reciben, sino que se crean.
Necesito que me expliques eso.
Sí, lo entiendo, porque me he explicado un poco de manera abstracta. Yo llegué a aquella administración en un puesto que era una especie de dirección general, ¿vale? Se trataba de una administración local.
¿Y?
Era una dirección de organización y gestión. Prácticamente era eso, como una gerencia de aquella institución. En teoría, de mí se esperaban ideas que pudieran cambiar, modificar, modernizar, innovar lo que hacíamos. Y otras personas podían esperar simplemente cumplir. Se establecía un objetivo y todo lo demás. Claro, hoy en día las organizaciones modernas no se pueden permitir eso. Se habla mucho del entrepreneur, del intraemprendedor, ¿no? Y del intraemprendimiento, es decir, una organización que tiene una cultura, que tiene unos resultados, me da igual que sea una administración pública que una empresa privada, debe fomentar que quienes trabajan en su interior, además de trabajar, generen cambios. Cambios que pueden venir desde muy abajo, si se me permite la expresión. Quiero decir que a lo mejor un trabajo que tiene una especie de calificación social como de que es un trabajo básico, barrer la calle, que tiene su técnica y hay que poder hacerlo y se pasa frío y es un trabajo duro y destrozas tu espalda, todo eso que es meritorio y que merece ser reconocido, pudiera parecer que solo es eso. Pero ¿y si de pronto alguna de esas personas que está barriendo la calle le dice a su encargado, y eso escala al director general de la empresa, que con ese tipo de cepillos se hace peor que con otros, o que haciendo un gesto con ese cepillo se consigue barrer mejor no sé qué parte de la calle? ¿Deben escucharle a esa persona? ¿Esa persona tiene los alicientes necesarios para creer que un director general de su empresa, que a lo mejor tiene su salario multiplicado por 50, ¿Le va a hacer caso a él que solo es un simple barrendero? Le hace esto entre comillas. ¿Ves un poco por dónde voy? A lo mejor estamos también mandando desde las organizaciones o quienes tenemos profesiones de pensar y de escribir y de intelectualizar. A lo mejor estamos mandando la idea de que determinados puestos de trabajo son solo de cumplimiento y no de innovación, no de aportar, no de traer ninguna novedad. Y eso hace que mucha gente diga, mira, yo voy, me dicen, estos son tus 200 metros cuadrados, primero los barres, luego los limpias con agua y jabón, luego los enceras y luego los pules. Este es tu trabajo. Vas a tardar 8 horas porque es lo que tenemos calculado. Y ya está. Va, se fatiga, se esfuerza, vuelve a casa y según en qué parte del mundo esté, al final de la semana, al final de la quincena o al final de mes, como en España, le dan un salario. Y hay una frase, y con esto acabo y te dejo hablar, que es: no te pagamos para pensar. ¿En Colombia se dice?
En Colombia se dice, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe.
Va para la cola. Ah, y el que no es jefe. Pero eso es una crítica evidente a un modo de ejercer la jefatura, de no escuchar a quien, entre comillas, está debajo tuyo.
O a que ejercer la jefatura implica no ejecutar y no conocer los pormenores de la tarea.
Uh-huh. Confiar en quien hace la tarea y escuchar.
Que sí, ahí estaríamos hablando con, quizás de estilos de liderazgo. Gente que dice, voy a tener una responsabilidad a mi cargo, por consiguiente, si soy el responsable, voy a escuchar al equipo.
Uh-huh.
Y otras personas toman la otra opción, que es, pues ahora que soy responsable, tomo las decisiones.
Uh-huh.
Y mi equipo se las arreglará para cumplirla.
Sí, esos estilos de liderazgos con algunos estilos intermedios, yo creo que son los que existen. Era una de las cosas chulas cuando yo hice el posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Esos modos de liderazgo son interesantes, ¿no? Quien no es capaz de trasladar a la organización liderazgo, simplemente se queda ahí como mirando, diciendo, bueno, pues lo están haciendo así, ¿quién soy yo para decir nada?
Uh-huh.
Y quien llega y dice, yo sí que sé de esto. Y se va a hacer ahora como yo digo. Digo, entre medias tiene que haber algo. Porque es verdad que hasta las criaturas, hasta los niños esperan ese liderazgo de sus madres y de sus padres, ¿no?
Uh-huh.
Les da seguridad. Pero van llegando edades en que uno tiene también que empezar a preguntar. Y como el trabajo en Colombia y en España, el trabajo infantil está prohibido, debemos de inferir que las personas que trabajan son no todas adultas. En España el trabajo es legal a partir de los 16 años. En Colombia seguramente parecido, al acabar la secundaria, supongo, o el bachillerato.
Sí. No estoy al tanto de la legislación específica, pero yo pensaría que a partir de los 18 años.
18.
Y antes de eso necesitas un permiso.
Sí, bueno, aquí los contratos, si tienes menos de 18 y tienes más de 16, menos de 16 no se puede tener para trabajar. Y entre 16 y 18, como eres menor de edad, el contrato lo tienen que firmar permiso tus tutores legales, sea tu padre, tu madre o quien sea.
Sí.
Pero lo que quiero decir es, en principio los trabajadores son adultos, mayores de edad. Entonces no les tratemos como niños, ¿no? Que no nos traten como niños. Vamos a ponernos en el lado también de lo que somos trabajadores, tú y yo. Que no nos traten como niños. Que nos dejen opinar, que nos escuchen. No sé. En fin.
Me quedé pensando que en mis condiciones actuales yo soy mi propio jefe. Yo tengo
Sabía que ibas a hacer alguna referencia a esto. ¿Y cómo te tratas como jefe? Querido Félix Trabajador, subordinado de Félix, empresario. ¿Cómo te trata Félix, empresario?
Muy mal, me deja solo en las jornadas nocturnas.
Y en las decisiones también.
Y en las... toma las decisiones y luego cuando a mí me toca ejecutarlas, estoy solo preguntándome, ¿y por qué esto? Pero bueno, ya sabrá el jefe qué es lo que ha presupuestado.
¿Has pensado alguna vez ponerte en huelga y reclamarle algo?
Sí, pero si hago huelga, no cobro.
Ya. En eso somos iguales, los freelance o autónomos que decimos en España y los trabajadores por cuenta ajena que decimos aquí, no sé cómo se llama eso en Colombia.
¿Cómo es eso? ¿Por cuenta ajena diferente de por cuenta propia?
Cuenta propia, legalmente se dice así, trabajador por cuenta propia, trabajador por cuenta ajena. Por cuenta propia sería lo que tú eres, que yo sé que en el ámbito anglosajón y los países de América, incluso no anglosajones, se toma un poco la expresión de freelance y aquí se habla más de trabajador autónomo, porque el régimen de la seguridad social en el que uno se da de alta es el régimen de autónomos. Y de trabajador autónomo significa que, claro, tienes autonomía, pero tú eres tu jefe. Por cuenta ajena significa que hay un ajeno, un tercero, para el que tú trabajas. Que paga tu seguridad social, aunque tú también pagas una parte, y que luego te paga un salario y que hace todo lo que sea que tenga que hacer. ¿Por qué tú buscaste? Pero fíjate, años y no te lo he preguntado nunca. Igual porque sé la respuesta, pero a lo mejor me he equivocado. ¿Por qué tú buscaste, teniendo dos trabajos que podían tener cierto prestigio en la profesión, ¿por qué tú buscaste trabajar para ti mismo? En lugar de seguir en City TV o en la radio, aunque hiciste un episodio muy denso y muy bien explicado de por qué tenías la necesidad de abandonar la radio, incluso tú y yo lo hemos hablado alguna vez, creo que a micrófono abierto, pero ¿qué había en ti, más allá de querer escapar de alguna situación concreta, en general, qué había en ti que te llevó a pensar, debo de trabajar para mí mismo?
Yo creo que es el sistema. En Colombia no hablamos de autónomos, sino hablamos de trabajadores independientes.
Uh-huh.
Y la independencia tiene que vas por tu cuenta y riesgo. Si te va bien, genial. Y si te va mal, pues cuánto lo siento. Y estás solo, igual en ambos casos.
Uh-huh.
El sistema hizo que nunca me ofrecieran un trabajo, un empleo, hasta ya estando muy mayor. Y cuando ya me lo preguntaron, queremos que venga a trabajar en esta compañía de radio. ¿Cómo le gustaría que fuese? Cuando todas las personas esperaban ser contratadas con un trabajo, un empleo, con cobertura de prestaciones sociales completa y horarios específicos y demás cosas, yo ya estaba tan curtido con el trabajo independiente que dije, pues siempre he estado así, no veo la razón por la cual cambiar ahora.
Uh-huh.
Y eso me ha permitido, dentro de la independencia, tener una opción de que la desobediencia civil, bueno, no es literalmente civil, pero que la desobediencia sea una opción. No me pueden despedir, así que estoy en condiciones de negociar muchísimo más.
Es una respuesta parecida a la que me esperaba. La independencia y la posibilidad de desobedecer me encanta. Me encanta porque, por ejemplo, yo como funcionario público solo podría desobedecer cualquier orden que yo considere que es ilegal. Todo lo demás lo tengo que cumplir. Bueno, ilegal o que no cumple la ética de mi profesión o lo que sea, ¿no? Y a veces sí que añoro esa libertad de la que tú hablas. Lo que pasa es que, claro, eso tiene el precio de la inseguridad. Es muy fácil saber que yo el último día de cada mes voy a recibir de mi ayuntamiento un salario bastante razonable. Y tú empiezas el mes y dices, bueno, estos son los proyectos que tengo para este mes, ¿cómo me va? Puedes que tengas un cliente más de más poderío, con el que tienes una relación más estable, que te asegura tal. Pero luego vamos a decir, completar tu mes te lleva tu trabajo, tus historias, te tienes que llevar cosas a la cama, con perdón. Pero esas cosas pasan. Y yo, sin embargo, no voy a decir que nunca me preocupe por el trabajo fuera de las horas de trabajo. Este verano ha sido un ejemplo, porque bueno, me dieron cierta responsabilidad y la tuve que tener y yo me gusta ser responsable. Pero básicamente descanso fuera de las horas de trabajo.
Ayer iba volviendo a mi casa caminando y sí, en una esquina me encontré a Guapacho, a quien conozco desde hace algunos años porque es un bloguero,
sí,
de tecnología, que terminaron invitándolo a muchos eventos a los que también a mí me invitaban, así que nos fuimos conociendo. No vivía muy lejos de mi casa, así que en algunas ocasiones compartimos el transporte o el camino. Y él me contó que estaba yendo a donde un viejo cliente con quien el que volvió a trabajar porque toleraba más, tenía más paciencia. Y le preguntaron, ¿usted por qué tiene tanta paciencia con el jefe que es muy exigente? Y él respondió, porque si quiere cambiar todo 10 veces, 20 veces, 30 veces, pues yo lo cambio. Finalmente, igual me van a pagar al final del mes. Uh-huh. Mi trabajo es estar allí y hacer las tareas. Uh-huh. Y si la tarea no llega a su final y no se entrega, pues para mí es transparente porque igual estoy cumpliendo con mi trabajo. Me hizo sentir una paz en eso que me inspiró.
Sí, es inspirador pensar. Alguna vez yo en el trabajo he hablado un poco con las compañeras en estos términos, ¿no? No estamos mal de medios humanos, pero hemos pasado, por ejemplo, este año hemos pasado algún momento con la mitad de la plantilla por distintos motivos que no estaba. Y no tanto como trabajador, sino cuando sobre todo me ha tocado alguna responsabilidad, soy de pensar de... El otro día, de hecho, se lo decía a los chavales del equipo de fútbol que entrena Guillermo y con el que yo soy delegado, y les decía a los chavales al acabar el partido, perdimos por un gol, perdimos 3-2, pero lo habían dado todo, ¿no? Entonces es como, lo habéis dado todo. El partido se perdió en 3 puntos. Empezamos la liga con 0 puntos. Es un mal comienzo, sin duda. Prefieres empezar ganando. Pero si lo has dado todo, ¿qué te puedo reprochar? Vamos a usar la semana para mejorar algunas cosas que se han hecho mal, pero no puedo hacer un... Bueno, yo a mí no me toca, le tocaría a Guillermo, ¿no?, como técnico, pero no se les puede reprochar nada. Ni a estos chavales, después de haber hecho todo el esfuerzo durante el partido, ni a mi equipo de trabajo, si estando la mitad de los efectivos fuera de juego, se saca el trabajo que se puede sacar. No se puede sacar el mismo trabajo con la mitad que con la totalidad. Porque si no, alguien no está trabajando mucho. Digo yo.
Sí, tienes que cambiar o el input o el output. O viene más gente o entregamos menos.
Exacto. No, sí, hay momentos en que uno puede estresar un poco un equipo y decir, necesitamos un poquito más, necesitamos llegar, pero si esa es la pauta todo el tiempo, el equipo está mal diseñado, está por debajo de los medios que necesitas. Bueno, y de hecho en la legislación española hay fórmulas para esto. Existen los contratos por acumulación de tareas, que se llaman, es decir, tengo tanto trabajo que aunque no necesito de manera estable a un trabajador, pues durante estos meses o semanas necesito contratar a alguien que refuerce. Lógicamente eso da pie al abuso y entonces la legislación lo que ha hecho recientemente es limitarlo mucho en el tiempo. Que no se convierta una manera, vamos a decir, tramposa de contratar trabajadores o trabajadoras de una manera temporal para trabajos que no son temporales, ¿no? Pero bueno, es una situación que existe, puntas de trabajo. Pero si todo el tiempo el trabajo es 100 y la gente que yo tengo no puede llegar a más de 70, hay un 30% del trabajo que les está estresando, que les está sacando de la vida, que les está llevando al absentismo, a la desmotivación, a irse a otras empresas, al final a estropear esa cosa que dicen que a mí no me gusta como expresión, pero que se dice mucho que es el capital humano, ¿no? Bueno, nos estamos yendo hoy a cosas muy curiosas, ¿eh? Para ser un Colombia-Euskadi o Colombia-España.
¿Tú crees que nos parecemos? Poniendo muy laborales.
Sí, pero ¿tú crees que nos parecemos en esto, Colombia y España?
Sí.
Somos
sí,
parecidos, seguramente. ¿No?
Yo creo que es que nos parecemos en todo. ¿De quién nos vamos a diferenciar? ¿De los alemanes? Probablemente de los chinos.
De los chinos seguro.
Sí, seguramente.
No quisiera resultar racista, pero yo creo que este tipo de cosas... Bueno, empiezan a planteárselas, ¿eh? Ahí están, en el mundo, convirtiéndose en la primera potencia, como diría un jugador de fútbol de mi club, del Athletic Club, a lo bajini. O sea, como a la chita callando. ¿Se utiliza esta expresión en Colombia?
No.
A la chita callando, como que no se note. Lo vamos a hacer, pero que no se note. A la chita callando. No sé si tiene algo que ver con la mona de Tarzán, la verdad. Esto habría que investigarlo. Creo que no. Creo que esto viene del castellano más antiguo. En fin. ¿Cómo va Colombia? Digo porque estamos llegando a la hora. Y lo mismo igual, ¿me cuentas algo?
Vale. ¿Cómo va Colombia? Creo que jugaron fútbol y le siguen prestando más atención a la selección de hombres que a la de mujeres.
Sí, y... eso como en España.
Aunque tengo entendido, no lo sé, no me consta porque no sigo los pormenores, pero tengo entendido que los resultados son mejores de la selección de mujeres que la de los hombres.
Mm-hmm. No, James ha vuelto a jugar en la Liga Española, en el Rayo Vallecano.
Que era donde había estado jugando otro colombiano que era Radamel Falcao.
Falcao, por Dios, grandísimo.
Y que ahora... volvió y es la gran alegría de los hinchas de Millonarios de Bogotá.
O sea que Falcao vuelve ya en su senectud futbolística a su casa. ¿O nunca jugó allí?
La verdad es que no lo sé.
La verdad que el fútbol igual no te importa demasiado.
Supongo que le gustaba el equipo porque he oído que está contento. Pero en últimas, yo creo que para ellos es un trabajo, ¿no? Y tal vez estén preguntando como, bueno, y voy a hacer aquí como, voy a cobrar las horas extra, voy a recibir premios por gol, estarán...
Es curioso que digas esto, porque fíjate, yo siempre quise hacer de Guillermo un hincha del Athletic Club de Bilbao, que tú sabes que es un equipo un poco peculiar, especial... dentro de lo que es el fútbol, incluso a nivel mundial, cuando celebramos el año pasado la Copa del Rey, que la ganamos después de, no me acuerdo, yo tenía 13 o 14 años, o sea, hazte una idea, hacía como 40 años o más. Uh-huh. No conseguí que se hiciera del Athletic. ¿Qué vamos a hacer? Me salió del Barça porque creció y empezó a practicar fútbol en una época en la que el Barça era posiblemente el mejor equipo del mundo. Pero al llegar él al entrenamiento y a ciertas competiciones, ya que para su edad está muy bien, ahora tiene camisetas de todos los equipos. Un equipo que para él no era inicialmente, vamos a decir, amable, como el Real Madrid, no se ha comprado la camiseta del Real Madrid, pero se ha hecho con una camiseta de Mbappé en la selección francesa. a raíz de que viniera al Real Madrid, lo cual no es un tema menor, y se declara no del Barça. Es decir, creo que cuando uno entra en el mundo del fútbol con profesionalidad o con intención de poder llegar a ser profesional de alguna manera, puede tener por debajo a lo mejor corriendo un río de simpatía por un equipo, pero creo que lo que se desarrolla es la capacidad de adaptarte al equipo en el que estás y parecer un hincha de toda la vida.
Por cierto, ¿viste la película El secreto de sus ojos?
Sí, pero esto tiene ya un tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que tiene unos años.
Sí.
Y recordé la historia de cómo encontraron al que estaban buscando en la película.
Explícalo.
Es que me da susto hacerle un spoiler a quien no haya visto la película de
hace dos años. Hace dos años. Si no habéis visto esto, dadle a pasar para adelante un par de minutos.
Bueno, pues hay que encontrar a alguien por unas condiciones específicas. Voy a tratar de no contar toda la película, además porque no me acuerdo de los detalles.
Sí.
Pero sé que uno de los personajes en determinado momento cae en cuenta de que uno puede cambiar de todo, dicen en la película, de trabajo, de barrio, de pareja, pero no de equipo de fútbol. Y entonces empiezan a buscar a su personaje incógnito, al hombre que tienen que encontrar, lo empiezan a buscar en el estadio los días que juega su equipo.
Porque tendría que estar yendo allí y es algo que ha podido cambiar de esposa, cambiar de trabajo, cambiar de carro, cambiar de barrio, pero va a seguir yendo todos los sábados o todos los domingos al estadio a ver su equipo. Yo no sé exactamente cuál ha sido el proceso de Guille, pero esto que te estoy diciendo es bastante claro. Tiene una colección de camisetas. A mí me viene muy bien, te voy a decir un secreto como hombre de casa que soy. Se planchan muy bien las camisetas de fútbol. De hecho, no se planchan. Uno las lava, las cuelga, y por esas fibras horribles y súper sintéticas de las que están hechas, cuando uno se las pone, va estupendo. Y sí. Si ya desarrollas un gusto, como le ha pasado a él, por las camisetas vintage, tiene una camiseta de Guardiola, cuando el Barça de Guardiola, tiene una camiseta que compramos en Oporto, cuando estuvimos en Oporto el año pasado. Bueno, este año ha sido. Pero una camiseta con la que el Oporto ganó, no sé si todos los campeonatos posibles, incluso la Champions, bueno, una historia. Entonces, él se la pone, va de punta en blanco porque tiene 20 años y eso, con 20 años es poder ir de punta en blanco. Y a mí me lo facilita todo mucho porque cuando cuelgo, luego no plancho. Entonces, yo a tope con regalarle camiseta. ¿Sabes?
Más camisetas.
Recientemente su futura suegra, si alguna vez lo es, le regaló la camiseta de Haaland con el Manchester City, que sí es un equipo con el que simpatiza, pero ves, ya se van, las simpatías se van ampliando. No es que él cambie de fútbol, es que de pronto dice, admiro esta forma de juego de este equipo. No en vano está entrenado por Guardiola, ¿eh? También te diré que quizás aquí lo que hay es una admiración al personaje de Guardiola más que al Barça o al Manchester City o a lo que sea, ¿no? Pero, bueno, no sé, es interesante. Me he quedado con una idea que has dicho antes, que Falcao ha vuelto a un equipo que se llama Los Millonarios de Bogotá.
Se llama Millonarios.
Millonarios.
Pero en la calle, Millos.
Millos. Lo llamen como lo llamen en la calle, ¿puede haber un sueño mayor para un futbolista llegar a un equipo que se llama Millonarios? Yo creo que no.
Ay, fue el equipo que que lideró la época del dorado del fútbol colombiano, que recuerdan así a cuando Di Stéfano salió de Argentina, fue a Millonarios.
Vino, o sea, fue a Millonarios.
Sí.
Después, antes de venir al Real Madrid.
Después fue a España.
Ajá.
Y,
pero entonces, fuera de a bromas, no quiero hacer juego de palabras, entonces es que en aquella época había mucho dinero en el fútbol colombiano.
No sé qué tanto, qué tanto fuera realmente dinero o olfato para encontrar a las figuras rápido. Y ya. Creo que hubo una... Descubrí, haciendo un episodio del siglo XXI, soy el que hablaba de la serie del vuelo 601.
Sí.
Descubrí que los jugadores en varias épocas, los jugadores de fútbol del cono sur, muy al sur, encontraban en jugar fútbol una manera de salir de condiciones de pobreza. Y si eso pasaba en algunos casos en los que jugar al fútbol en Paraguay, Uruguay, Argentina, podía permitir a algunas familias salir de la pobreza yendo a jugar a otros países, empezando por los países de América del Sur inicialmente, pues supongo que no debía ser tanto dinero como el que conocemos en los tiempos recientes. Me imagino que no era tanto dinero como el que llegó a gastar el Barça cuando fue el equipo principal del mundo, que era reconocido el más grande del mundo.
O el Real Madrid de los Galácticos, que se decía, ¿no? Que eran equipos basados fundamentalmente en los millones, claro. Bueno, y en el conocimiento técnico, como tú decías antes, de quién ficha, de quién dirige técnicamente eso, porque hemos visto también a lo largo del mundo y de la historia del fútbol equipos que se han querido montar a base de millones que no han terminado de funcionar nunca. Un ejemplo grande sería el de una ciudad con la que tú tienes una relación emocional fuerte también, como es París. El PSG sí gana la Ligue 1, ¿será? Digo yo, en francés, la Liga 1. Así se llama el campeonato francés. Sí. Pero luego sale de Francia, donde el fútbol ha tornado en cierta mediocridad en los últimos años, donde queda aquel Mónaco, aquel Olympique de Lyon, aquel Olympique de Marsella, más cerca de aquí, de esta zona, el Girondins de Burdeos, y se ha tornado, no sé, relativamente... Y es un equipo que, a pesar de todo el dinero que llegó de los países árabes, bueno, de los Emiratos, no sé si de Qatar o cuál de ellos, me pierdo, no terminó de cuajar. Hay grandes futbolistas, algunos españoles, pero no terminan de ganar una Champions, que es como el gran objetivo del PSG, ¿no? Y una y otra vez el Real Madrid pasa sobre ellos. Eso es así.
Pues mira que, a propósito de esto, me acordé que actualmente el equipo Millonarios es propiedad de uno de estos fondos de capital, que también tiene otro equipo en Francia. No recuerdo cuál es el equipo de
Sí, pero esta es una moda que viene, bueno, una moda, una forma de economía, una forma de
Lens.
Empresa. ¿El?
Sería el Lens.
Uh-huh.
Pero también tiene el Calcio Padova. Busqué en internet, pero también
Calcio Padova, segunda división italiana, quizás.
También tiene el Real Zaragoza,
segunda división española,
la mitad del Real Zaragoza.
Sí, son esos fondos que están comprando equipos que están quizás una liga por debajo, o sea, una categoría por debajo de la liga en la que deberían de jugar por historia y por muchas cosas, y que, inyectándole un poco de dinero, los suben de categoría, y una vez que llegan a una categoría en donde pueden ganar más dinero, se revenden y este tipo de cosas, ¿no? Esta es una...
Creo, he oído que en este caso habría mitad de negocios, pero mucho de pasión.
Uh-huh.
Y, el mayor accionista del fondo de capital, que es Joseph Orgulian, el mismo dueño de Prisa y de qué sé yo cuántas cosas más.
Es así el capital hoy en día. ¿En qué hay que poner el dinero? Pues allá lo ponemos. Si además nos gusta el fútbol o la Fórmula 1 o lo que sea, o el ciclismo, pues con el ciclismo no sé si se puede ganar mucho, pero el caso es que quizás aquellos años dorados también del ciclismo español, colombiano, a lo mejor también pasaron. ¿Cómo afrontas esta nueva temporada? Aunque tú lo de las temporadas lo llevas a tu manera y a tu bola, pero bueno, teniendo en cuenta, como decía el bueno de Javier Soler Bernal la semana pasada en el primer capítulo de Trending de esta temporada, feliz año nuevo, dijo, me gustó mucho el comienzo. ¿Qué podemos esperar de tu creatividad durante esta temporada 24-25?
Bueno, lo primero es que nunca he sabido bien cómo dividir eso, porque en realidad para Colombia las temporadas empiezan en enero. Bueno, en enero no pasa nada, en febrero.
Sí.
Pero he estado empezando, que te conté al comienzo que estaba muy triste, o estoy muy triste porque perdí unos archivos de video de un podcast de entrevistas que he estado haciendo.
Sí.
Y veré
Esto me lo habías dicho fuera de micro, pero ahora ya lo sabe todo el mundo.
Sí. Fuera de micro, y ahora lo estoy contando porque uno de esos podcasts, uno de los episodios de ese podcast en entrevistas que ya empezó, que ya está andando, pero un episodio que todavía no ha salido y que va a salir, te pensé mucho y te referencié sin dar muchos datos para no confundir a la entrevistada, porque era la directora de PBank Colombia. Entonces le decía yo, no, si yo ya me enteraba de la existencia de PBank, porque me contaron desde España de PBank y averigüé cosas, como pensé, ¿qué le habría preguntado Pedro a la directora de PBank?
Seguro que nada más interesante de lo que tú le hubieras preguntado, te lo aseguro. Pichincha Bank. Banco Pichincha. Estos son, yo creo que dije en el programa que eran bolivianos y son ecuatorianos, o dije que eran ecuatorianos y son bolivianos. Me estoy liando ahora.
En ese episodio hiciste dos versiones. Una que dejaste programada antes de irte para Porto. Una antes de irte para Portugal, la dejaste programada, salió y yo la oí, y después lo corregiste mal. Porque le cambiaste la nacionalidad en la corrección.
Anda, qué curioso.
Claro, la corrección estaba apuntando a otra cosa que yo ya no recuerdo qué era, que dijiste como, no, es que... Y en la primera vez le atinaste perfecto. Dije, oh, pero qué bien enterado está Pedro. La segunda vez dijiste bolivianos y ya pensé como, no, esos no eran, Pedro. Ahí no
es
era.
Ecuatoriano. Es ecuatoriano, ¿no? A ver qué dice aquí. A ver qué dice aquí.
Es originalmente ecuatoriano, pero el CEO debe ser un consejero delegado porque es un español.
Bueno, pero ya sabes lo que pasa también, que han cogido relativamente, bueno, una cierta cantidad de negocio importante. Es un poco lo que pasa, fíjate, hay un banco que además tenemos un buen amigo común que desarrolla para él. Se fue a Australia, ni más ni menos, a trabajar para desarrollar para ellos. Holandés, como es ING, el grupo ING. Y tuvieron durante muchos años, cuando yo estudié el posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, ING era un banco extraordinario y lo sigue siendo desde el punto de vista de los trabajadores. Evidentemente, si les preguntamos a ellos, dirán que hay muchas cosas que mejorar, ¿vale? Pero con los estándares, los premios internacionales que se dan y tal. Y el responsable de recursos humanos de todo el grupo en España era un mexicano. Y al final es que el talento es internacional. Si a ti te llamaran, ¿qué te digo yo? Del grupo Prisa, como si nunca hubiera ocurrido. Vamos a hacerlo así, como si nunca hubiera ocurrido. Y te dijeran, vente para España que queremos que controles toda la producción de Podium.
No,
de...
eso no pasaría jamás.
Bueno, si no. pasara. Ponte en estas.
Estaríamos bueno, en otra...
No digamos prisa, digamos prosa, me da igual. No digamos empresas. Si una gran institución empresarial de la comunicación te dijera, queremos que seas el capitán de este barco, pero necesitamos que residas en Madrid o en Barcelona. Ojo que esto va directo a tu LinkedIn, ¿eh? Como digas que no, se te acaban todas las ofertas desde España, claro.
Pero, claro, no, ahí evidentemente saltan todas las alarmas. Y tendría que llamar al banco a decir, necesito cambiar las contraseñas ya. Hay alguien intentando hacerme phishing, me quieren sacar mis datos con una...
¿Tú crees
con
que un... no podrían llamarte para eso?
Yo creo que no lo harían. Yo creo que
no lo harían.
Podrían, pero no está diseñado así. La gente que se va a trabajar a otro país, creo que primero llega y consigue el trabajo en ese país. Son muy pocos casos y muy, muy raros en que una compañía esté buscando talento y lo busque en un país diferente. Muy pocos casos puede darse, pero suele ser que primero lo contratan desde donde esté. Entonces, lo que aprendí en el Grupo Prisa es que si me contratan para el Grupo Prisa, pero me contratan en Colombia, yo soy parte del equipo de Colombia y no del equipo de ninguno de los otros países.
Uh-huh.
Tiene que ser algo muy exótico para que decidan moverme de país, porque en últimas es otra compañía. Así nos digan que hace parte y que es un grupo económico y que demás, al final hay presupuestos que salen de un bolsillo y no del otro.
Bueno, si yo fuera colombiano, agradecería que mi radio de toda la vida, la que siempre he puesto para escuchar esas gestas impresionantes en la Vuelta a España o en el Tour de Francia de los ciclistas colombianos, Radio Caracol de Colombia, agradecería que siguiera siendo Radio Caracol de Colombia y no Cadena SER. Por ese lado, ¿eh? Lo digo, me estoy metiendo ahora en un berenjenal aquí y a lo mejor te estoy metiendo a ti en otro. Pero a mí me parece bien que en un momento dado los capitales puedan ser propietarios de cosas en otros países. Ojalá y pudiera pasar lo mismo con las personas y no pudiéramos tantos problemas para que las personas migraran y todas estas cosas. Pero, por lo que sea, a mí me gustaría que mi radio siguiera sonando a Colombia, no a España.
Sí, pero pues hay, no sé.
Bueno.
Hay muchas cosas en las que creo que...
No te voy a meter en líos.
Quien toma las decisiones,
sí,
las toma desde lo que se ve por su ventana, pienso yo. Tomando las decisiones desde lo que se ve por su ventana. Y por eso quizás en la época muy grande de Caracol Radio terminaron, por ejemplo, poniendo una emisora en Chile, una compañía colombiana que ponía una emisora en Chile,
sí,
que se llamó Radio Activa porque la original Radio Activa había nacido en Colombia. Y luego toman decisiones en las que en México había surgido W Radio, que si hubiese nacido en España se llamaría la W, supongo.
Uh-huh.
Pero terminaron poniendo una W Radio de México, poniéndola en Colombia. Terminaron poniendo 40 principales en todas partes.
En todas partes, sí.
Pero cuando preguntas desde América, decir 40 principales, qué nombre más raro, ¿por qué le ponen de nombre un número?
Mm.
Y siempre creo que se tiende a pensar, que la marca que vale es la propia, pero los productos sí se pueden importar y sacarlos bajo la marca local. No sé si has visto el logo. Esta historia no me la sé lo suficientemente bien para contarla, pero hay un logo de una marca de helados que está presente en todo el mundo, pero en cada país tiene un nombre diferente.
En España se llama Frigo, Sé que luego dices, es un corazoncito, ¿verdad?
Sí.
En España se llama frigo.
Ok, en Colombia se llama, o se llamó La Fuente durante mucho tiempo, creo. Y después le habrán cambiado varias veces, pero...
Y luego hay otra estrategia con las empresas, que es parecer locales, mantener la esencia de lo que vendes, pero formar parte de un grupo multinacional que está por detrás. O de un grupo nacional. En España pasa, por ejemplo, con el Grupo Pascual, que en principio era una marca de leche y de algunas otras cosas. Y de pronto uno está tomando, quizás tú en algunas de las charlas o de los encuentros a los que has venido a España, te hayan puesto alguna vez agua Bezoya, que es un agua como muy típica de Madrid. Y ponen pequeñito Grupo Pascual. Pasa, por ejemplo, con una de mis cervezas favoritas, la cerveza negra cusqueña, peruana por su propio nombre, evidentemente. Y como dirías tú, yo digo forma, tú dirías, hace parte ahora de una multinacional, no sé si estadounidense. Me gustaría saber ahora, por ejemplo, si Club Colombia sigue siendo propiedad de un colombiano o de algún grupo multinacional que sabe que es una cerveza rubia, rica, deliciosa para un país como Colombia y para cualquier clima de estos con calor y humedad. Seguramente...
Un poco me sé que esa compañía de cerveza pues creció al punto de llegar a ser gigantesca y que fue la compañía que era propietaria de Caracol Radio.
Anda. ¿Qué mundo es qué pequeño es el mundo de los negocios?
Entre otros muchos, pues es que al final, no sé cómo ocurrió en España, pero en América Latina al final dicen que no supera las 16 familias que son las propietarias de todo. Y esas 16 familias tienen negocios, bueno, esto lo estoy diciendo, no es realmente 16, ¿no? Es un cálculo aproximado. Podrían ser menos. Que se cruzan y que tienen negocios entre sí con diferentes firmas, diferentes fondos, diferentes empresas y terminan siendo dueñas de casi todo. Contando con las cervezas que se fueron congregando en una sola gran compañía que al final la vendieron y ya no es colombiana, sino que hace parte de, esto podría estar desactualizado, de Saab Miller. Y lo interesante es que dicen que fue un negocio de esos muy bien planeados, de manera que la familia propietaria de la cervecería Bavaria en aquella época,
sí, venezolana,
la entregó colombiana, la
colombiana
cervecería Bavaria.
Yo pensaba que era venezolana, fíjate. ¿A qué se llegó a vender como marca en Bavaria?
La venezolana es Polar. Industrias Polar, que tiene también un conglomerado enorme. Y entonces estos de Bavaria al final habrían vendido todas sus empresas a Saab Miller, pero en el negocio terminaron siendo dueños de Saab Miller. Entonces como que te vendo esta empresa, pero a cambio...
Te compro. Ay, Jesús. Pues no lo termina de aclarar aquí en la propia web de Club Colombia. A mí alguna vez me la han traído, ¿eh? Que sepas que la he probado. Esa vecina que te llevó a ti vino de La Rioja. Esa es la misma que me trajo a mí alguna vez. Sabe que me gusta la cerveza, aunque no soy un...
Vino de La Rioja y aceite de olivas que no eran del sur.
Correcto. Sí. Se va a enfadar yo a lo mejor. Estoy degustando su aceite, el aceite que él trabaja cada mañana y a veces nos lo cuenta. Cuando le da la gana, porque a veces se pone a hablarnos de plataformas de podcasting y yo le digo que me hables de lo tuyo, de agricultura, de aceitunas. Me enfado un poco con él.
¿De cómo va tu vida en el tractor?
Sí. Pues esto está delicioso, la verdad. Lo estoy probando y es delicioso. Pues Club Colombia la probé y me pareció una cerveza muy rica. Pero sin ninguna duda, si yo tuviera que elegir una cerveza de Latinoamérica o de Suramérica, sería una negra cusqueña, que es una cerveza negra tipo stout, diría yo, pero dulce, dulcecita, deliciosa.
En cambio, yo creo que la cerveza que puedo llegar a tolerar, porque de entrada tengo este problema mental que me hace, que me sobrepone la sensación de, pero esto sabe feo, ¿cómo se toman las cervezas si sabe feo?
Eres un podcaster raro en esto, la verdad, hay que decirlo.
Y la que toleraría sería la Corona, que además me dio mucha alegría alguna vez que estuve en Alemania y pensé como, ah, esto lo puedo pronunciar, puedo pedir una Corona, porque la veía allí exhibida, decía, ah, tienen Corona, Eine Corona, y ya.
No tuvieron tanto éxito con la que a mí me gusta de ese grupo, que es, ¿cómo se llama la negra? No me va a salir ahora el nombre.
No sé.
Pero el grupo de Coronita tiene una cerveza negra que no... Bueno, ya ves que las cervezas negras, por lo que sea, o tostadas o rojas. Ahora tomo más cerveza roja. En fin, esto está quedando muy alcohólico como final, ¿eh? También te diré. El dinero no tiene fronteras, pero lo demás sí. Los países son inventados. Y una pregunta para que me des un título definitivo para este capítulo. ¿Afirmas, te reafirmas en la afirmación, valga la redundancia, de que en el sol siempre es mediodía, ¿verdad?
Sí.
Es una respuesta dada
a un... Estoy convencido de eso y que venga Galileo y me saque de mi error.
Pues esa es una respuesta que le has dado a una niña de 9 años, un poquito especial para ti porque es tu hija.
Así es.
Así que yo creo que ese va a ser el título de este capítulo. En el sol siempre es mediodía. Querido Félix, locutor co en todas las redes y en todas partes, ¿verdad?
Es verdad.
Estás en Instagram, seguro.
Estoy en Instagram y empecé a... Esta semana que pasó estuve en un festival de iberoamericano de La Voz que organizaron.
Sí.
Coincidió en Bogotá, curiosamente. Hay varios eventos de esos. Y en una conferencia dije, llegué muy temprano y pasó el tiempo y les dije, bueno, vengo a presentarme y a contar que me dedico a ser podcaster, pero en una época... me reconocía solo como locutor, entonces por eso mi compañía se llamó Locutor Co y mis redes sociales eran Locutor Co, pero ahora que soy tanto más podcaster que locutor, debería haber sacado una cuenta que se llamara Podcaster Co en lugar de Locutor Co. Uh-huh. Y además rimaría porque sería el podcast del terco, ¿no? Entonces el podcast terco, y abrí esa cuenta y hubo gente que me dio follow en el podcaster que yo, que no, pero esa no es mi cuenta real, es una de no sé, de tomar el pelo, de no sé. ¿Cómo dirías tomar el pelo?
Que ¿tomar no, el pelo?
Que no creo que, es que en colombiano uno diría mamar gallo, pero los mexicanos se molestarían con eso.
Mamar gallo en México... Esto ya me lo has dicho, pero quizás hace 5 años, fíjate lo que te digo. Hemos hablado de que tomar el pelo es mamar gallo y mamar gallo en México puede tener un sentido un poco más sexual, por lo que sea.
No lo sé. Ni lo quiero averiguar.
Oye, yo por locutor co, vamos a ver, locutor... Ah, es que te lo estoy poniendo lo curto. Ah,
no. Así no sale.
Locutor co... Aquí estás. Locutorco, sí, inconfundible. Félix Riaño, followed by Patuflinks. Y uno más. Quiere decir que de la gente a la que yo sigo y tal, es que abrí la semana pasada una cuenta de Instagram casi 20 años después. En fin.
¿Y no le preguntaste a Patuflinks cuando hablaste con él, cuando grabaste desde qué sé yo dónde era que estabas? ¿Que estaban? ¿No le preguntaste por qué no publicaba más en su Instagram que él ponía sus... o no me salen ya, si las pone todavía, los planos de drones y cosas de esas que me divertía mucho verlos?
Pues como voy a grabar pronto con él, se lo voy a preguntar.
Vale.
vamos a grabar un capítulo de nuestro podcast de coches eléctricos, se lo preguntaré, ¿sabes que se ha venido con armas y bagajes a Emilcar FM?
Genial. Como tenía que haber sido.
Sí, fue una conversación de verano.
Voy a citar una canción que creo que es así, es española, que decía: las cosas vuelven a su destino, se las llevan los vecinos.
Esta no la conozco.
Esa era de Toreros Muertos.
Ah, Toreros Muertos, Mi Agüita Amarilla.
No, otras.
Sí, otras, evidentemente. Gran grupo, dicho sea de paso. Querido, pues por Locutorco, que te busquen donde quieran y en Apple Podcast. Cuenta tu aventura en Apple Podcast y acabamos. Yo siempre te la pregunto porque quiero que la gente lo tenga claro. Tú,
mi aventura en Apple
ofreces
Podcast.
Ofreces El Siglo XXI es hoy. Eso todo el mundo lo puede buscar, pero tienes membresías y tienes cosas en Apple Podcast, sí, que quiero que contes.
Un canal llamado Locutorco en Apple Podcast.
Súper original el nombre respecto a, sí, todo lo demás.
Coherencia.
Y difícil de encontrar, por supuesto.
No pregunté cómo fue que dijo que se llamaba. Y en ese canal, pues, están casi todos los podcasts. Y hay un programa de membresías para oír los podcasts largos, uh-huh, sin interrupciones comerciales.
Bien.
En una época estuve publicando contenido adelantado en Apple Podcast, hasta que Emilio me dijo: ¿cómo es que están los episodios dobles? ¿Y cómo es que si tengo la membresía para no oír publicidad y me sale con publicidad? Entonces me di cuenta que Apple Podcast estaba poniendo una vez el episodio con publicidad y otra vez sin publicidad. Así que cambié el método y pensé: esto me pasa por quererme anticipar. Entonces, bueno, publico el episodio normal y cuando ya está ahí, cuando ya lo veo en Apple Podcast, entro y activo la opción sin publicidad.
Vale, pues como yo todavía no me he suscrito nunca a nada a través de Apple Podcast, va a ser la ocasión. Ahora que he reducido totalmente, solamente estoy pagando por Filmin, que es una plataforma que es española, catalana,
sí,
de cine, de calidad, europeo, de autor, bueno, muchas cosas de estas, que creo que está también en México. Solo estoy pagando por eso. Todo lo demás lo reduje. Lo eliminé. Es la ocasión para dedicar dinero, en lugar de a las multinacionales de los contenidos, a los trabajadores, ¿cómo has dicho?
Independientes.
Para los
trabajadores. Y ya no te oigo bien porque el vecino sacó el taladro.
Estoy escuchando el taladro, pero nadie más lo va a escuchar que tú y que yo, no te preocupes. Hindenburg hace siempre una enorme magia. Si no escuchamos la moto de Yoyo, ¿cómo vamos a escuchar ese taladro lejano? Taladro lejano, querido Almodóvar, ahí te dejamos un título para tu próxima película después de que disfrutes del éxito que has tenido con la actual. Querido Félix, siempre es un placer hablar contigo.
Gracias, Pedro. Muchas gracias. Es un placer y un alivio conversar contigo, charlar. Y espero que las personas que se quedaron hasta este momento sientan que hubo algo entretenido y que les acompañamos y que les ayudamos a algo en la vida y que les dimos alguna cosa provechosa.
Bueno, fue un rato de conversación en el que yo ni tú sabíamos de qué íbamos a hablar, porque esto es así casi siempre. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca el canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.